si se hacen los tratamientos preventivos en su automóvil. Oigan, tengo el gusto de saludar hoy aquí en Heraldo Noticias de la Tarde, a la consejera del INE, Norma Irene de la Cruz, para tocar algunos temas sobre la revocación de mandato. Consejera, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, Carlos. Buenas tardes. Es un gusto estar en tu programa y compartir este tiempo con tu audiencia. Gracias por la invitación.
No, hombre, de nada. Oiga, consejera, ¿ya todo listo de parte del INE para la revocación del domingo?
Así es. Nosotros ya estamos con todo organizado y preparado. O sea, ya todas las 94.2 millones de papeletas ya están distribuidas. Los más de 287.500 ciudadanos y ciudadanas que estarán fungiendo como funcionarias y funcionarios de mesa directivas de casillas ya están capacitados con sus nombramientos. Desde el primero de abril y hasta el 10, a las 18 horas, los y las mexicanas residentes en el extranjero que se registraron para votar fuera del país lo pueden hacer. Y bueno, estamos ya esperando listos para que los casi 93 millones de electores y ciudadanas que irán a participar puedan expresar su opinión este domingo en cualquiera de las casillas.
Oiga, consejera, el sitio para ubicar la casilla es el mismo que usamos para las elecciones del año pasado, ¿verdad?
Así es ubicatucasilla.ine.mx.
Sí, y ahí nada más ponen los datos, ¿no? De entidad, sí, sección electoral, y te va a aparecer cuál es la que va a estar más cerca.
Exactamente, te abre un menú con el listado de los estados y solo necesitas el número de sección que está en la parte de abajo de tu credencial de elector y ahí ya te da las indicaciones. También seguramente ya la ciudadanía ha notado que en aquellos lugares donde tradicionalmente se ponía una casilla y se movió de ubicación, también estamos poniendo pósters y notificando, y estamos invitando a la ciudadanía a que revise dónde está su casilla para que tome sus previsiones y evitar que estén dando vueltas.
Claro. Oiga, consejera, nada más quisiera llevarla al plano de lo que ha pasado con algunos funcionarios federales. En un supuesto con lo que estaba declarando el fin de semana el secretario de Gobernación, haciendo una promoción tal cual de este ejercicio, cuando la ley marca que estamos en lo que conocemos como veda electoral, ¿no? Que nadie, ninguna persona, así sea física o moral o de funcionario público, puede hacer promoción explícita de este ejercicio. Solamente el INE es el que está autorizado para hacer las promociones. Quisiera preguntarle, primero, si las acciones del secretario de Gobernación podrían llegar a ser consideradas como fuera de la veda electoral establecida hoy en la ley.
Bueno, como bien lo dices, en la ley de revocación de mandato nos dice que solo el INE y el OPLE pueden hacer publicidad y propaganda sobre la consulta, y hay una explícitamente te dice que no pueden hacerlo los funcionarios y funcionarias públicas. En este caso en particular ya hay una queja, la comisión de quejas la estará resolviendo en las próximas horas, y bueno, recordemos que quien tiene que calificar si ese fue un acto ilegal o no son los tribunales.
Okay.
¿No? Al INE le toca sustanciar, y en caso de que haya necesidad de emitir una medida cautelar, ¿no? Como ha sucedido con otros incidentes que se levantaron quejas, como pedir que se retire un anuncio, se baje un tuit, ese tipo de medidas cautelares, pero quien resuelve el fondo del asunto, pues es ya sea la sala regional o la sala superior, dependiendo del caso. Entonces, antes de adelantar cualquier cosa, si es recomendable que esperemos a la propuesta que hará la unidad técnica, en fin, cómo ver en qué términos se presentó la queja y cómo se atiende.
Okay. Y la otra, que también justo sobre las medidas cautelares, El presidente se quejó hoy en la mañana de que se están yendo justo estas medidas cautelares hacia los que están promoviendo la participación en el ejercicio y no tanto a los que están promoviendo la no participación. O sea, ustedes desde el INE, más bien, hay una diferencia en términos legales desde nuestro marco electoral entre promover la participación y la no participación.
Bueno, recordemos que esta no es la primera vez que hay un proceso donde hay un grupo de ciudadanos y ciudadanas que llaman a no votar, ¿no? Recordemos que hemos tenido otras experiencias del voto nulo y en todo caso, pero aquí hay una cosa, en todo caso, si hay, hasta donde sea, no hemos tenido una queja contra este tipo de enunciados, ¿no? Pero en todo caso, si hay algún... se siente algún tipo de agravio, pues lo recomendable sería hacer una queja, ¿no? Una denuncia y en fin, argumentar, ¿no? Entonces, y bueno, obviamente yo soy de la postura que para todos estos ejercicios nuestro trabajo es invitar a toda la ciudadanía que participe y que independientemente de su posición, ¿no? Cualquiera que esta sea, de las opciones que hay, que vaya y la manifieste, ¿no? O sea, si estás muy convencido de que hay que revocar el mandato, pues hay que ir a expresarlo en las urnas. Si tú estás convencido de que tiene que continuar, pues también hay que ir a expresarlo en las urnas. Porque finalmente es en las urnas donde se va a decidir todo esto, ¿no? Y tener la información a mano de, bueno, dónde vas a votar, qué necesitas, solo tu credencial, y sí revisar, pues, es un ejercicio personal de reflexión que yo sí creo que todos deberíamos hacer uso de este instrumento tan novedoso. Es la primera vez que lo tenemos, lo que nos queda claro es que puede ser perfectible, o sea, todas estas situaciones que han manifestado, recordemos que esta es la primera vez que se hace, ¿no? Y nos deja la lección de que obviamente tenemos que revisar nuestra ley porque yo sí, personalmente, esta es una posición personal, considero que la promoción sí tendría que ser mucho más amplia, ¿no? Finalmente está discutiendo, se tendría que tener la oportunidad de explicar cuál es lo que sí se ha hecho, ¿no? Okay. En una decisión tan dura, pero eso es una posición personal. En este momento tenemos esta ley que nos dice que no es posible. Entonces, una de las lecciones que ya nos está dejando este ejercicio inédito es que tenemos que revisar la normativa para evitar estas situaciones.
Okay. Oiga, consejera, regresando un poco al plano de lo que va a ser el ejercicio del próximo domingo, como va a ser apenas el inicio de la Semana Santa, no creo que es este domingo de Ramos, ¿no? El próximo 10 de abril.
Así.
Me imagino que mucha gente va a salir de viaje, no, incluso a lo mejor desde el viernes o sábado. Entonces, me imagino que mucha gente va a estar fuera de su sección electoral, digamos. ¿Van a tener casillas especiales?
Sí, de hecho tenemos 300, una por cada distrito, y también en este mismo, si usted va a estar de vacaciones, llévese su credencial de elector, también en este mismo sitio de Ubica tu casilla, puede buscar las casillas extraordinarias. Entonces usted selecciona el estado donde va a estar y le dice extraordinaria y le dará la dirección para que usted pueda ir a ejercer su voto, aunque no esté en su domicilio.
¿Y cuántas boletas van a haber por cada casilla extraordinaria?
2,000.
¿2,000? No, pues sí, poquitas.
Son unas poquitas y la idea, bueno, es obvio, que estas son las extraordinarias.
La idea es que cada quien vaya a votar en donde le corresponde, ¿no? Y aquí...
Sí, pero también sabemos que a veces no se puede, pero para aquellas personas que estén interesadas y quieran ir a votar, habrá casillas extraordinarias con suficientes papeletas. Va a haber 2,000 para que hasta 2,000 personas puedan ejercer su voto donde esté, aunque estén de vacaciones.
Ya, pues muy bien, pues estaremos viendo. Y sobre el tema de los resultados, consejera, más o menos cómo tienen agendado allá en el INE el tema del conteo rápido, el PREP y al final los cómputos distritales.
Pues ya está la muestra seleccionada, lo tenemos aprobado y nosotros esperamos que por la noche del domingo, por ahí a las 9 de la noche, ya tengamos resultados preliminares.
Okay.
Entonces, y bueno, también como es un proceso que solo hay una papeleta, todo el conteo y todo es más sencillo, nosotros sí esperamos estar declarando resultados ya el lunes, totales.
Ah, ya, o sea, con cómputo distritales y todo.
Y todo, sí, porque lo estamos pensando para el lunes por la tarde, porque tenemos casillas que les lleva más de 8 horas llegar a las cabeceras distritales, claro, ¿no? Algunas que, bueno, son pocas, pero aquellas que están en las zonas más retiradas, por ejemplo, no sé, el distrito, tenemos un distrito en Durango que es enorme, ¿no? Entonces, para tener todas las casillas, esperamos ya el lunes por la mañana tenerlas todas, todos los paquetes electorales y poder dar los resultados. Y recordemos que quien califica la elección, pues es el tribunal. Claro. Entonces nosotros le damos los resultados ya al Tribunal Electoral de la Federación y ellos ya darán los resultados. Y bueno, obviamente estaremos en condiciones desde el INE de estar dando los resultados a una hora temprana y bueno, con la calidad de los programas preliminares que tiene el instituto.
Bueno, oiga, consejera, antes de despedirla, nada más una última, aprovechando que la tenemos aquí. Vi que estaba programado para este fin de semana algunas elecciones extraordinarias en algunas regiones de Chiapas, que al parecer algunas todavía no pudieron ser ejecutadas. ¿Tienen más o menos un plan como para de contingencia ahí en estas zonas con conflictos sociales bastante fuertes?
Pues sí, lamentablemente, vayamos por parte, efectivamente hubo elecciones extraordinarias en Chiapas el domingo y efectivamente en 3 municipios no se pudieron instalar las casillas, en Honduras de la Sierra, en frontera con Malapa, en el caso de Venustiano Carranza hubo un número de casillas que desafortunadamente no se pudieron instalar, y bueno, aquí hay y todo esto pues debido a condiciones externas, ¿no? El Instituto Electoral cumple su parte de preparar todo para instalar las casillas, pero si tú no tienes las condiciones de seguridad, pues es o hay un riesgo de que pueda, o más bien representa un riesgo de que pueda haber violencia en alguna comunidad, pues se tiene que revisar. Obviamente esto pues se tiene que ir analizando, porque recordemos que esta fue una sentencia del tribunal para hacer las elecciones en estos municipios después de que el Congreso local hizo un decreto para nombrar autoridades municipales. Entonces habría pues que revisar cómo se atiende esto, porque sí, seguimos en estos son los mismos municipios donde en la elección pasada no se pudieron instalar casillas. Bueno. Entonces, obviamente, sí es preocupante y esto otra vez nos pone en espera de qué nos dice las autoridades jurisdiccionales, qué hacemos en estos casos.
Ya. Pues bueno, consejera Norma de la Cruz, gracias por estar hoy en Heraldo Radio.
Muchísimas gracias, Carlos, que tengas una buena noche y saludos a todo tu auditorio y un gusto platicar con ustedes.
Igualmente, fuerte abrazo.
Igual, bye.
Bye, gracias, consejera Norma Irene de la Cruz, consejera del Instituto Nacional Electoral. Bueno, queda un poco más claro, ¿no? Vamos a tener ahí casillas especiales, ¿no? Para que si van a salir de la vacación hacia pues otro lado, que no sea donde le corresponde votar, pues pueda ir, nada más, como son 2,000 boletas nada más por cada una de las 300 casillas especiales que se van a instalar el próximo domingo, pues si ustedes son de la convicción de que es necesario ir a votar en la revocación de mandato, intente hacerlo temprano, para que no se le vaya a cruzar ahí el tema de que ya no hay boletas, ¿no? Para que usted pueda sufragar.